Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER.
Con 30 grados en el centro de la capital y con la normalidad recuperada de momento, Javier Bañuelos, hablamos ya de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues parece que sí. Ahora mismo la Puerta del Sol ha recuperado la normalidad. Se han retirado ya las vallas de los accesos. También se ha reducido parte del dispositivo policial, pero todavía hoy continúa la resaca de lo vivido anoche en las calles de Madrid con esa carga policial contra los indignados que se manifestaron frente a la sede del Ministerio del Interior. Carga que finalmente se ha saldado con 4 detenidos. Hoy los indignados, de hecho, han anunciado que van a denunciar a la delegación de gobierno por una actuación policial, dicen, desproporcionada. Juan Rubiño es el portavoz de la Comisión de Legal de la Acampada Sol.
Por ello requerimos la inmediata dimisión de la delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid, María Dolores Carrión, así como del ministro don Antonio Camacho, por la manifiesta ineficiencia en el ejercicio de sus cargos. La retirada de los cuerpos policiales que en este momento ocupan la Puerta del Sol de Madrid. Y por último, que depuren responsabilidades por la actuación policial de ayer.
El Movimiento 15M, que además mantiene para esta tarde una nueva marcha, en este caso de nuevo ante la sede del Ministerio del Interior. Hoy además nos hacemos eco de una información que publica el diario El País. La huelga de abogados, dicen de oficio, estaría colapsando las causas de la violencia machista. Por aquí arrancamos precisamente nuestros titulares que nos adelanta Marina Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Es la denuncia de los juzgados especiales de violencia de género del corredor de Henares. En la SER hemos hablado con el decano del colegio de la zona, que desmiente este extremo. Asegura que se están asistiendo con normalidad estas causas. Vamos a ver en unos minutos cómo ha caído la noticia en la delegación del gobierno para la violencia de género. Se lo vamos a preguntar a su máximo responsable, a Miguel Lorente. Por lo demás, 30 hectáreas en plena Sierra de Madrid, nada más y nada menos, es la finca, el terreno que la Policía Nacional ha bloqueado por su vinculación a la banda de los Miami. La organización, la más importante red de blanqueo de dinero procedente de la droga, trabajaba allí desde una mansión de 1.200 metros cuadrados. La imagen merece la pena, está en radiomadrid.es. Esto en el día en el que se cumplen 2 meses sin rastro de Antonio Álvarez, el hombre de 77 años, enfermo de Alzheimer, desaparecido el 5 de junio en Valdemoro. La familia y la Guardia Civil lo buscan ahora en la zona entre Chinchón y Morata de Tajuña. Y con agosto, Ángel Paulowski regresa a la Sala Pequeña del Español. Propone un juego al público que se acerque a verlo hasta el 28 de agosto y que se va a encontrar con un ángel o un hada. Así se llama el montaje de este catalán de origen argentino, Angelada.
Gracias, Marina. Bueno, también añadir, por cierto, que si se meten en nuestra página web radiomadrid.es, también pueden ver el Papa Móvil con el que se va a mover Benedicto XVI aquí en Madrid en su tercera semana de agosto. Papa Móvil que se encuentra ya en la capital. Abrimos ahora área de servicio, en este caso también para ver cómo se circula por las calles de la capital. Vamos a conectar con el centro de pantallas, Margarita Pérez.
Pues de momento sin problemas, pero ya notamos un ligero incremento del número de vehículos y es probable que ya en la próxima hora se acumulen algunos más en algunas salidas céntricas, que de momento están muy despejadas, pero como es viernes, con el inicio del fin de semana, esperamos algo más de intensidad. En la calle 30 de momento tampoco hay problemas, pero también se aprecia esa mayor actividad en zonas muy concretas, ya con algo más de circulación por las inmediaciones al puente de Ventas, la zona próxima al puente de la avenida del Mediterráneo y también en las proximidades al nudo norte y nudo de Manoteras. De momento tan solo tráfico intenso.
Nos vamos también hasta la DGT. ¿Cómo están las cosas en el resto de carreteras madrileñas? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse ahora mismo con pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, y circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Móstoles, en apenas un kilómetro. Tengan en cuenta también que la salida por la 1, la carretera de Burgos, tiene pequeñas dificultades en el kilómetro 30 cerca de San Agustín de Guadalix. Está cortado el arcén y parcialmente el carril derecho, sentido salida de la capital, por lo que deben extremar el cuidado.
Y esta mañana hemos amanecido con bastantes nubes. Parece que ahora poquito a poco se van retirando. Vamos a conocer también qué nos espera en cuanto al tiempo para las próximas horas. Luz Cepeda.
Ambiente más soleado a lo largo de esta tarde en la Comunidad de Madrid. Se retiran las nubes, aunque con temperaturas ligeramente más bajas que las de ayer. Unos valores térmicos unos 2 grados más bajos. Contaremos con temperaturas máximas en torno a los 32-33 grados en la capital y en zonas urbanas y en torno a los 28-30 en la sierra. A lo largo de todo el fin de semana, sin cambios, con esas mismas temperaturas y con cielos prácticamente despejados.
Y nos quedan los deportes que destacamos hoy. Esther Pizarro, buenas tardes.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid consiguió ayer la clasificación para la siguiente fase de la Europa League. Ganó 0-2 en Noruega al Strongoset con goles de Adrián y de Reyes. Hoy se ha celebrado el sorteo para conocer el próximo rival de los rojiblancos. Será el Vitoria de Guimarães portugués. El partido de ida se jugará en el Calderón. El Real Madrid entra en la fase final de su gira asiática. Esta mañana, último entrenamiento de los blancos antes del amistoso de mañana contra el Tianjin. Además, Sergio Canales se marchará finalmente temporalmente cedido al Valencia durante 2 años. Por otro lado, hoy se ha conocido la lista de convocados de Vicente del Bosque para el partido amistoso de la selección contra Italia del próximo miércoles. El jugador del Barcelona, Thiago Alcántara, es la principal novedad de la lista, con las ausencias destacadas de Puyol, Capdevila, Marchena y Cesc Fàbregas. Y una última noticia del Getafe: se marcha Borja al Deportivo de La Coruña y llega al conjunto azulón, precisamente también del Deportivo, Rubén Pérez.
Este verano voy a sumergirme en los juegos más espectaculares. ¿Y tú?
Yo me dejaré seducir por un montón de precios súper atractivos.
Entonces vas a pasar el verano en el mismo sitio que yo, en Worten.
Este verano, con los precios Worten, la diversión es aún mayor. Televisor LED Handsfree 28 pulgadas Full HD por solo 259 euros. En Worten, tu dinero vale más.
2:11 p.m. Hoy nos ha llamado la atención la información que publica el diario El País, que ha recogido la alerta de varios juzgados del corredor del Henares, que aseguran que la huelga de los abogados del turno de oficio está bloqueando las causas de violencia machista. El motivo, dicen, es que el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, a quien le compete la organización de estos letrados, no está asignando abogados de oficio a este tipo de casos, y por eso se está dando la dantesca situación de que habría acusados a los que no se les puede interrogar porque no tienen abogados, e incluso hay órdenes de protección que no se pueden dictar. Con todo, nos hemos puesto en contacto con el decano de este Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y de momento niega la mayor. Informa desde Ser Henares, Cristina Espina.
Según El País, los juzgados especiales de violencia de género de 4 municipios del corredor, Alcalá, Torrejón, Arganda y Coslada, no pueden dictar medidas de protección contra los denunciados por malos tratos por la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá a nombrar letrados de oficio. Las causas, dice la noticia, están bloqueadas o ralentizadas desde el pasado lunes. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alcalá, José Luis Doñoro, niega esta información y asegura que todas las causas de violencia de género se están atendiendo con normalidad.
Desde luego, la noticia no es cierta. No se ha modificado en absoluto el acuerdo que se adoptó en su día. Todas las causas de detenidos y presos se siguen atendiendo con toda normalidad. Todo lo relacionado con la violencia de género, tanto a la víctima como al imputado, sea en el orden que sea, está garantizado. Las únicas designaciones que no son realizan son en aquellas en que no esté en juego el derecho a defensa, ni más ni menos.
El decano reconoce que durante el mes de agosto se pueden estar produciendo algunos retrasos en el tiempo de respuesta de los abogados, pero que en ningún caso se debe a la huelga que los letrados iniciaron el 1 de junio por el impago de los servicios que arrastra la Comunidad de Madrid. Estos retrasos, apunta Doñoro, responden a que agosto es un mes inhábil para los juzgados y los letrados no se encuentran en sede judicial.
Que alguna incidencia haya habido en el mes de agosto, algún retraso, por la sencilla razón de que precisamente es un mes inhábil para los juzgados y que por lo tanto los abogados, pues en lugar de estar en la misma sede judicial, pues están disponibles en casa, que en lugar de hacerlo en 5 minutos la asistencia se produzca en media hora. Pero esa puede ser la única incidencia.
A José Luis Doñoro le ha sorprendido esta noticia y asegura que nadie se ha puesto en contacto con él para contrastarla. El decano niega que el juzgado de Torrejón haya enviado al Colegio de Abogados de Alcalá un oficio pidiéndoles explicaciones de por qué se están obviando sus peticiones de asignación de letrados. José Luis Doñoro dice que los abogados del turno de oficio van a pedir explicaciones a los juzgados para que aclaren el asunto.
En cualquier caso, a raíz de esta información nos hemos preguntado si existe o no preocupación en la Secretaría de Estado de Igualdad, si de verdad se ha llegado a ese extremo que hemos escuchado de que algunas mujeres hayan quedado desprotegidas por la huelga de abogados de oficio o que algunos acusados no hayan podido ser interrogados. Miguel Lorente es el delegado del Gobierno para la violencia de género. Señor Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay motivos reales para preocuparse?
Sí, sí, yo creo que hay preocupación. Es verdad que puede ser como consecuencia de informaciones pues no del todo completas, pero en cualquier caso, desde el primer momento, no ahora, sino en junio de este año, cuando tuvimos conocimiento del inicio de la huelga y a pesar de garantizar que nos iba a afectar la situación de violencia de género, nos dirigimos por carta a la directora de la agencia de las víctimas en cualquier momento, y de nuevo ayer la Secretaría de Estado se volvió a dirigir, en este caso a la consejera de Presidencia y Justicia, para volver a mostrar esa preocupación y el interés en que se resuelva la situación lo antes posible.
Más allá de esa preocupación, lo han certificado por carta en 2 ocasiones, lo mencionaba ahora la última vez ayer mismo, pero ¿se ha respetado ese compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de que se está cumpliendo estrictamente la protección y la garantía a las víctimas de violencia machista?
Queremos creer que sí. De hecho, la información que nos han remitido en la respuesta a la misiva ha sido que efectivamente está garantizada. tenemos que insistir que no solo se trata del momento de la denuncia nunca es el final, es el principio, y es el principio cargado de dificultades, por el mero hecho de salir de una situación de violencia y por enfrentarse a una situación totalmente desconocida como es el procedimiento judicial. Yo creo que es muy importante que entendamos que la denuncia es clave y la atención judicial es clave para la recuperación de la víctima y para la protección. Una mujer que se sienta desatendida a pesar de haber dado el paso a la denuncia va a ser una mujer que va a tener más dificultades para recuperarse y para rehacer su vida, además de poder tener situaciones de desprotección que puedan afectar en su seguridad.
Señor Lorente, con el trabajo que cuesta precisamente hacer llegar ese mensaje, ¿no?, de la importancia de denunciar cualquier abuso o maltrato a una mujer, ¿entiende o considera que, por ejemplo, casos como el que estamos contando ahora, esa preocupación que han mostrado ustedes por una posible falta de protección a nivel judicial, puede llegar a confundir aún más a estas mujeres a dar ese paso y denunciar?
Sí, todo lo que sea transmitir sensación de inseguridad, de no garantizar lo que es las necesidades que pueda necesitar la mujer en cada momento, de carácter psicológico, de carácter asistencial o de carácter informativo, generan dudas, y las dudas siempre se traducen en pasividad, y la pasividad es continuar en violencia. Es muy importante entender que el paso a la denuncia es un paso difícil. Sabemos que la mayoría de las mujeres que sufren violencia no denuncian, que muchas de ellas luego retiran la denuncia por esta presión social, por esta presión cultural, por la presión incluso de los propios entornos, con lo cual, si a eso le añadimos un factor más de inseguridad técnica en lo que es la respuesta de las instituciones, pues al final se traduce en situaciones contrarias a las víctimas y de alguna manera a favor de los agresores. Por eso es muy importante que, como se decía al principio en la información, cuando se dicta medidas de protección en contra de los imputados, hay que tener en cuenta que son a favor de las víctimas. Y no hay una sola parte, sino que son dos, y que la segunda parte, la víctima, es la que ha sufrido la violencia y la que necesita de toda nuestra responsabilidad, de toda nuestra implicación para poder resolver su situación y sacarla de la violencia.
Solo una cosa más, señor Lorente. Desgraciadamente esta semana, bueno, hemos tenido en Madrid un nuevo caso de violencia machista, una mujer de 70 años asesinada por su marido. También quería preguntarle cómo está siendo el balance en estos meses. Lo digo porque otros veranos sí se ha destacado que en meses como los de agosto suele haber más casos de malos tratos. ¿Cómo está ahora mismo el balance?
Sí, efectivamente los meses de julio y agosto son los que tienen una incidencia más elevada de media. El año pasado en julio se produjeron 10 homicidios, este año se han producido 4, y en agosto del año pasado fue el año con menos homicidios en agosto de la historia, hubo solo 2, y este año ha ocurrido el de Vallecas y esperemos que sea el último. La evolución a día de hoy es más positiva en términos estadísticos. Estamos hablando de que el año pasado a día de hoy se han producido 43 homicidios y este año son 35. En cualquier caso, cifras dramáticas por lo que supone y por lo que implica, pero que demuestran que hay esperanza y hay confianza en poder erradicar la violencia. Por eso la llamada a la implicación y la llamada a la responsabilidad desde las instituciones, desde los profesionales, pero también desde la sociedad, es muy importante para que esa implicación se traduzca en resultados.
Pues Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia Machista, le agradecemos su tiempo y que atienda la llamada de la cadena SER. Buenas tardes, gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Hemos llegado así a las 2 de la tarde y 19 minutos. Seguimos aquí en ASER en Madrid, hora 14.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Buenas tardes. En la calle, gran parte de los madrileños, sean simpatizantes o no del 15M, piden calma a la policía con las manifestaciones de los indignados. Entienden que la cuerda está muy tensa, pero la mayoría no ve con buenos ojos que se produzcan cargas violentas contra ellas, como la vivida anoche frente al Ministerio del Interior, terminando, recordamos, con 20 heridos leves y 5 detenidos.
Bueno, pues no debería ser así tampoco, pienso yo. Yo creo que deberían ver un poco también las situaciones, ¿no?
Yo creo que hay mucha tensión ya, entre todos hay mucha tensión, pero es desmesurado. O sea, si ya no nos dejan ni manifestarnos, ¿dónde vamos?
No, normal no me parece. Lo que pasa, yo pienso que tenían que escucharlo, pero si no lo escuchan...
No cargar enseguida, sino ver un poco también la situación.
Hombre, es que yo no creo que la policía cargue sin motivo. También si les están insultando o pegando, como se ha visto también imágenes de gente pegando a la policía, es que ¿qué van a hacer?
Yo creo que un poco desproporcionado por parte de la policía.
Bueno, pues ya ven, la opinión pública no ha visto con buenos ojos el uso de la violencia. Han pedido a la policía que mantenga la calma, aunque, insistimos, son conscientes de la tensión que se viene acumulando desde hace días. Una población que, fíjense, el estudio publicado por Ipsos dice que el 78% de los españoles conocen este fenómeno social, el movimiento 15M. Incluso unos 8 millones dicen haber participado de él activamente. Sobre este estudio, sobre esta estadística y encuesta, nos habla nuestro compañero Manuel Cabrera.
Según un estudio realizado por la compañía Ipsos a personas mayores de 15 años en distintos puntos del panorama nacional, el 78% de los españoles sabe lo que es o conoce el movimiento 15M. El resto solo ha oído hablar de él o por lo menos le suena su nombre. La presencia de los indignados en los barrios cuando no se producen sonadas manifestaciones y su divulgación en los medios de comunicación y la red hacen que este fenómeno social esté en boca de todos en algún momento. No obstante, para hablar de él hay diferentes opiniones. Hay un 76% de la población que está de acuerdo con sus reivindicaciones, aunque el 40% no comparte el modo en las que se llevan a cabo. Asimismo, el 20% de los ciudadanos creen que la actividad del 15M altera el orden democrático y que no se deberían permitir acampadas ni manifestaciones, mientras que el 57% las apoya y las ven con buenos ojos.
Considero que es la única forma de poder, que puede ser que lo escuchen, que lo oigan, por de otra manera no lo están haciendo caso, o sea que me parece bien.
Pues creo que sí, porque pienso igual, que es la forma de que les escuchen, ¿no?
A mí me parece bien, pero sí que es verdad que también hay mucha gente que está aprovechando el movimiento y la protesta de la gente para, pues, lo que hemos visto, que también hay mucha gente de esta sin techo. No sé, creo que también es una mala imagen también para Madrid. Y lo de que la policía cargue, pues cuando carga a lo mejor es porque tampoco se les respeta, también están haciendo su trabajo.
Sí, con las manifestaciones sí, pero no tengo muy claro qué es lo que piden, la verdad. Yo no, por lo menos. ¿Y cómo lo piden? Pues sí, hombre, hay que movilizarse.
Hombre, deberían tener también portavoces, ¿no? No solamente por la fuerza.
Yo lo comprendo que se tienen que manifestar y se tienen que hacerlo, pero las formas, a lo mejor para la gente que vive en la zona les ha pillado muy mal el que se quedaran allí en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor. Pero algo hay que hacer, y si lo tenemos que hacer de esta manera, pues de esta manera.
En cuanto a la relevancia que tendrá el 15M en un futuro, el 15% de los encuestados creen que es el asunto de mayor importancia a corto plazo, solo superado por la reforma laboral y por encima de los resultados electorales de los comicios de mayo y el éxito o fracaso de los rescates económicos en Europa.
Repasamos otros asuntos de la actualidad del norte de Madrid. Lo hacemos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. Tres Cantos negocia con el gobierno regional un acceso al municipio desde la 1.
Según el concejal de urbanismo, Jesús Moreno, se están manteniendo conversaciones sobre el mejor trazado y un futuro estudio de impacto medioambiental. Este proyecto es una demanda histórica de los vecinos y fue incluida por el Partido Popular en su programa electoral, a pesar de no tener competencias en la materia.
Buitrago celebra el tercer Festival de Música Clásica Marqués de Santillana.
Hasta el 7 de agosto, esta villa medieval nos invita a disfrutar de una serie de veladas en el patio de armas de su castillo, un cartel protagonizado por el virtuoso violinista Aram Malikian, un buen pretexto para visitar esta localidad que también nos ofrece otros alicientes como el Museo Picasso o su recinto amurallado, todo en el kilómetro 75 de la A1.
Los principales equipos alcobendenses ya conocen su calendario de partidos para esta temporada.
Los seis primeros equipos de la Fundación Deporte Alcobendas ya conocen sus calendarios de competición para la temporada 2011-2012. La mayoría de ellos arrancarán su participación en sus ligas a mediados de septiembre. Fundal ha confirmado además la fecha de presentación de sus equipos, que será el 13 de septiembre en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
Actualizamos la información de servicio, acercándonos hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente, hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad. No hay ningún tipo de incidencia. Nieve blanco, tráfico normal.
Herido de gravedad un hombre de 30 años que hacía senderismo en Somosierra. Según emergencias 112, estaba practicando barranquismo, se precipitó desde unos 30 metros de altura y ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo y fracturas en extremidades. Jorge García Palomo.
El GERA, grupo de rescate especializado en rescate de altura, ha tenido que emplearse a fondo en Somosierra. El motivo, la caída de un hombre de 30 años que ha resultado herido de gravedad mientras practicaba barranquismo en el Chorro de Navafría junto al Pico del Nevero. Según emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el varón se ha precipitado desde unos 30 metros de altura y ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo y fracturas en extremidades. Tras ser estabilizado e intubado por sanitarios del SUMA, el herido ha requerido traslado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid. El aviso lo realizaba en la tarde del jueves uno de los barranquistas que acompañaban a este hombre en la zona de Somosierra.
Tres Cantos estaban teniendo varias reuniones con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid para trasladarles la necesidad urgente de una conexión desde la 1. Los responsables locales han insistido ante el Ejecutivo de Aguirre que no existen municipios con sus dimensiones y población que solo cuenten con una única conexión por carretera, en este caso a través de la de Colmenar Viejo, la M607. Esta situación no solo complica el acceso de los vecinos al municipio, sino que además ha provocado una congestión permanente de la M607, actualmente una de las carreteras con más densidad de tráfico de la región. El concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha explicado en Ser Madrid Norte que las conversaciones con el gobierno regional están siendo fluidas y constantes.
Estamos trabajando ya con carreteras desde hacía tiempo para buscar una nueva salida, un nuevo acceso a la A1, y en este momento estamos en conversaciones con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, viendo cuál es el mejor trazado y posteriormente pasará a estudio medioambiental del proyecto que se vaya a sacar por parte de carreteras. Estamos en cooperación y trabajando en la línea que mejor favorezca a nuestro municipio para esa salida a la A1, que espero que lo podamos ver en este mandato.
Recordemos que el Partido Popular incluyó en su programa electoral este proyecto, a pesar de que las competencias son de la Comunidad de Madrid y de que esta legislatura va a estar marcada previsiblemente por la difícil situación económica de todas las administraciones públicas. Y atención, porque Colmenar Viejo es el primero de la región en poner en marcha un sistema de gestión online de los contenedores soterrados. La empresa Formato Verde es la encargada de emplear esta tecnología punta que permite una recogida de residuos eficiente, permite ahorrar costes y tiempo a los ciudadanos, así como a la cadena de reciclaje. Toda una iniciativa pionera de la que nos ha hablado Dolores Pérez, es jefa de ventas de Formato Verde.
Hemos instalado unos componentes electrónicos que nos detectan el nivel de llenado de los contenedores de orgánica y de envases. Hemos conseguido, instalando la electrónica necesaria, que esa información se transmita en tiempo real a una aplicación informática y entonces podemos conseguir saber en qué momento esos contenedores están para irlos a recoger y así evitamos consumos energéticos, el coste de mano de obra, molestias a los vecinos.
También se incluye una tarjeta identificativa para el usuario que conocerá cuánto y cómo recicla, así como se asegurará de que se cierran bien las puertas de estos contenedores. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
Amarras Restaurante, primeras jornadas de verano del 1 al 31 de agosto. Empezaremos con ensalada de bacalao, seguiremos con cigalitas a la parrilla, continuaremos con carabineros a la plancha. Para terminar, tomaremos arroz con perdiz y almejas, sorbete al cava, tarta de manzana al helado de turrón, albariño, café y licores. Solo 35 euros. Amarras Restaurante, Paseo Fuente Lucha, Alcobendas. Teléfono 91 827 8419. Añade más sabor a tu vida.
Celebra los 50 años de nuestra Plaza de Toros de Sanse por todo lo alto, con los mejores toreros del momento, el Juli, Talavante, Castella, Luque, Avellán y muchos más. Seguimos orgullosos de ser la tercera de Madrid.
Hola, soy Victorino Martín. El día 27 llevamos 6 toros a Sanse. Ya los tenemos mentalizados. Saben que van a vender cara a su vida. Si quieres emociones fuertes, ven.
Información y reservas sobre abonos y entradas en el 666-165-300.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Llega Buitrago de Lozoya al Festival de Música Clásica Marqués de Santillana, una tercera edición que nos ofrece la posibilidad de disfrutar esta noche del Cuarteto Bretón, una formación de cuerda especializada en música española. Al día siguiente será el turno para el espectáculo Farinelli en el Madrid del siglo XVIII, a cargo de la compañía Vive Música Viva, que hará un recorrido por la vida y obra de la sublime voz de este castrado. Finalmente, el domingo tendrá lugar una de las actuaciones más esperadas, el polifacético violinista libanés Ara Malikian. Hemos hablado con Nuria Bravos, la concejala de turismo de Buitrago de Lozoya.
Este año hemos tenido alguno de los conciertos un poquito más de fresco. La verdad es que es un sitio inigualable para escuchar un concierto.
te transformas. Cuando entras en, sobre todo en el recinto amurallado, te transformas y te retrocedes en el tiempo. Unos conciertos estupendos con unos carteles de primer nivel, y este fin de semana ya son los últimos días de festival que tenemos.
Bueno, pues es el Festival de Música Clásica Marqués de Santillana, Buitrago de Lozoya, de cara a las próximas semanas. Mañana se van a presentar las fiestas de Colmenar Viejo. La Hermandad de los Remedios dará a conocer su programa de actos religiosos. Destaca el recibimiento de la patrona local al anochecer del día 26 de agosto. La Ermita de los Remedios acogerá la presentación de todas las citas a partir de las 9 de la noche. Y por supuesto también tenemos que recordarles que ya conocemos el calendario de los diferentes equipos de Alcobendas de Fundal. La mayoría de ellos van a arrancar su participación en sus ligas a mediados de septiembre. Fundal también ha confirmado la fecha de presentación de sus equipos. Será el 13 de septiembre en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Nos vamos, continúa la información aquí en Hora 14. Para todos ustedes, feliz fin de semana. Hasta luego.